Pues parece que la situación sanitaria española hoy en día pasa por ser una de las que más problemas se va acumulando de los últimos años. Bueno, gracias a la gestión de aquellos que nos gobiernan, desde la publicación del Real Decreto Ley 16 de 2012, las cosas han empeorado en muchos ámbitos, como es la prestación sanitaria a las personas migrantes, ¿no? Podemos partir de un dato. Entre enero de 2014 y julio de 2015, la red de denuncias y resistencias al Real Decreto ha registrado 1.500 casos de exclusión sanitaria. Bueno, hoy nos acompaña en el programa para analizar todo esto, pues nuestro amigo Juan Luis Ruiz Jiménez, que ya todos le conocéis, médico, activista de los sistemas de sanidad pública, miembro de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. O si sanidad pública.
No, sí, sanidad universal.
Universal.
Sí.
Estamos todo el rato con universal y pública y siempre al final sí. Acabas mezclando. Muy buenos días, gracias sí. Por estar con nosotros.
Nada, a vosotros, muchas gracias por estar aquí de nuevo y poder hablar con la gente que os escucha, que son muchas.
Eso espero. Oye, Juan Luis, hemos empezado un poco por un dato. Hemos hablado de exclusión sanitaria y he mencionado así de pasada, aunque es algo central, a las personas migrantes. ¿Por qué este decreto es un atentado a nuestro sistema de salud pública?
Fundamentalmente porque hace cambiar con una normativa que yo creo que no es un rango inadecuado, por lo tanto para mí, a nosotros es ilegítima, aunque esté sin haber sido impugnado por el Tribunal Constitucional, cambiar el derecho a la asistencia sanitaria por ser ciudadano de un país que reside en un país y que está en un país trabajando, haciendo las cosas que tiene de vivir. Lo convierte en un derecho según estés asegurado o no a un seguro, en este caso de la Seguridad Social o algún otro seguro. Es decir, que en un principio dejaba el derecho que ya habíamos conseguido en que todo ciudadano tuviera el derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario público, que es un sistema financiado de solidario y financiado públicamente por todas y por todos por los impuestos. Entonces esto acuerda eliminarlo. Y entonces en el año 2012 aplica una medida claramente de exclusión sanitaria. Quiero puntualizar que esta exclusión afectó fundamentalmente inicialmente a la población inmigrante que no tenía los papeles en ese momento en regla con el permiso de residencia activo o porque lo hubiera perdido porque no lo había conseguido todavía o porque ha dejado de trabajar y se lo quitaban. Entonces, ese es el grupo más importante de población, que se calculaba que era alrededor de 800.000, casi un millón. Pero también ese decreto, aunque no han sido tan vistos, ha afectado a la población española que después que tuviera aquí, las jóvenes que se han tenido que marchar a buscar trabajo fuera o a estudiar fuera. Pues esas personas, a los tres meses de estar fuera, perdían el derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país. Y que se ha constituido como en nuestro país un grupo de colectivos de estas personas que están afectadas por los países que es donde están trabajando, buscándose la vida, la marea granate, que son las personas que han sido afectadas al ser marchadas de aquí y se les quita el derecho a la asistencia sanitaria cuando regresan. Cuando vuelven tienen que volver a hacer una tramitación de demostrar, pero en el momento que están tres meses fuera ya no tienen la cobertura del sistema sanitario público de nuestro país.
Es una doble exclusión, la exclusión que les echa y la exclusión que no les acoge después.
Entonces, esto es otra medida. Y luego también hay población autóctona que han tenido dificultades hasta que han podido demostrar que podían estar incluidos dentro de la asistencia sanitaria pública. Esto es lo primero que hay que insistir. Ese Real Decreto sigue estando vigente. Aunque por las luchas que se han hecho, por los movimientos sociales y por los cambios políticos que ha habido en las comunidades autónomas, en este momento eso es un Real Decreto que ha quedado absolutamente tocado, es decir, que es inútil prácticamente, porque ha habido rebeldía por parte de las comunidades autónomas contra el Real Decreto y han podido hacer sus pequeñas modificaciones y normativas que han permitido seguir atendiendo con algunas modificaciones a toda la población que viviera inmigrante en esos territorios. Por ejemplo, pues Navarra ha sido de las primeras, País Vasco, luego a partir de las elecciones municipales siguieron adelante, también Cataluña había hecho su propia normativa, ahora después de las elecciones Valencia ha incluido evidentemente una norma que lo facilitara, Canarias también lo ha hecho, Extremadura lo ha hecho, es decir que ha habido comunidades autónomas que después de las elecciones han planteado una modificación de ese Real Decreto y están forzando al Ministerio a que modifique el asunto. El Ministerio antes del verano, con vistas a las elecciones municipales y luego a las generales, había adelantado que iba a modificarlo. No que iba a darles tarjeta sanitaria, no que iba a volver a recuperar o iba a cargarse el articulado del Real Decreto 16/2012 que afecta a ese tema, sino que lo que iba a facilitar alguna documentación para que toda la población inmigrante fuera atendida, debido a que ha habido presión internacional diciendo que España estaba no cumpliendo los acuerdos internacionales de derechos de los inmigrantes, etcétera. Entonces, ese decreto que iba a sacar el Ministerio no lo ha conseguido consensar con las comunidades autónomas, ahora porque tiene una situación peor con las comunidades autónomas, y entonces lo ha dejado todavía en stand-by. No sabemos si de aquí antes de las elecciones va a ser alguna normativa. Se niega y no quiere hacer la derogación de ese Real Decreto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hay comunidades autónomas de las que han ganado las elecciones y han cambiado de color político, que han hecho esas modificaciones. Pero, como la de Madrid, que es una de las que puede ser importante que se sepa, la presidenta de Madrid, Cienfuentes, no se ha atrevido a hacer una modificación de ese tipo. Lo que ha hecho ha sido una normativa institucional, administrativa, dentro, que ha hecho facilitar la asistencia sanitaria a la población en este momento inmigrante. Facilitarla en el sentido de que no les da la tarjeta, pero les da un documento para que puedan ser atendidas siempre que firmen un documento de que no tienen recursos.
Pero no deja de ser una medida administrativa.
Exactamente. Uh-huh. Lo único que así lava la cara. Yeah. En este momento, porque lo que ha habido en Madrid es que ha habido muchos casos de personas que de quitarles por el Real Decreto el derecho a la asistencia sanitaria universal, que ha ocurrido que esas personas, aunque pudieran tener necesidad de ser atendidos por ejemplo, tener una enfermedad urgente, un accidente, una problemática que en el Real Decreto dejaba esos casos de excepcionalidad, como eso, o tener una enfermedad infecciosa severa, que tienen que ser atendidos para proteger no solo a la persona enferma, sino al resto de la comunidad, o fuera una enfermedad mental severa, ese tipo de, o los menores de 18 años, este tipo de población, que aunque podía y tenía que haber sido atendido, ha habido muchas trabas administrativas por la mala información en el conjunto del sistema y por las actitudes que ha podido haber del mensaje de que no se les va a atender porque no tienen derecho, entonces que no han sido acudidos. Y esas son las 1.500 que han sido registrados por ese informe que ha sacado Reder y las que ha sacado Yo Sí por su parte, que son también otras tantas, es decir, que hay bastante más, y además sabiendo de que las que hemos podido recoger como y denunciar y registrar es el pico alto del iceberg, porque evidentemente ha habido mucha gente que ha sido afectada y lo ha tenido que resolver como ha podido, en algunos casos llegando a situaciones de muerte, y en otros pues no sabemos, pero seguro que han habido deterioro de su situación de vida. Por lo tanto, la situación sigue estando problemática. Evidentemente que en este momento, y en eso estamos contentos y agradecidos, no agradecidos, vamos, estamos contentos de que se haya facilitado que en este momento a las personas que puedan ser atendidas durante este tiempo hasta que consigamos derogar, consigamos que ese Real Decreto sea eliminado, pues podamos aliviar un poco la situación de esta población. Pero sigue estando vigente, sigue estando aplicándose, además heterogéneamente. Esto es lo que ocurre porque el sistema no hace una adecuada información y a su personal para recordarle cuáles son los mecanismos y los derechos, y luego porque han sido tibios, y entonces en esa tibieza da lugar a que cada uno vaya interpretando las cosas como le parezca y no como una defensa de un derecho de un ciudadano que necesita ser atendido.
¿Eso quiere decir que protocolos de actuación de los centros de salud, de los ambulatorios, de los hospitales, no están del todo claros administrativamente?
Administrativamente seguimos detectando en nuestras visitas de acompañamiento situaciones en ese sentido problemáticas en algunos sitios, que las unidades administrativas dicen, no, si usted no tiene no sé qué, no le vamos a poder hacer esto y tal. Es decir, que sí que hay heterogeneidad en el cumplimiento de lo que en teoría ellos han normado en este momento. Entonces, en eso estamos reiteradamente insistiendo a las administraciones, a los gestores que les corresponde, que vigilen el cumplimiento de lo que acaban de acordar. En ese sentido sí que estamos atentos, porque no nos fiamos. Y luego la aplicación de que es que a pesar de que eso ha salido y nos hemos enterado unos y hemos estado más vigilantes, pero la mayoría del personal sanitario no está enterado.
Claro, ese es el otro frente.
¿No? Claro, deja el sonido y lo que se ha dado de las normas anteriores y la explicación que se estaba haciendo aún sigue también en la mente del personal. Entonces, bueno, pues da lugar a que el trato sea discriminatorio. Bueno, esto no hay ninguna otra forma que cargarse este Real Decreto y volver a lo que se había conseguido en nuestro país, el derecho a la asistencia sanitaria y a la atención a la salud como ciudadano de un país de donde estás, seas de origen de donde seas, pero estás viviendo en este país y ese es el principio de solidaridad humana y de principio de derechos.
Y mientras, imagino que los médicos que estáis ahí al pie del cañón tenéis que buscar los resquicios que os dejan los sistemas administrativos e informáticos para...
Exactamente, vamos, por esos resquicios fue un poco la inteligencia de la campaña de desobediencia de Yossi, que es estudiándose bien esos resquicios que dejaba y además con la actitud ética y profesional de seguir siendo, atendiendo a cualquier población que acudiera a tus consultas, pues se ha conseguido mitigar en parte el daño que se estaba haciendo. Pero eso evidentemente que es así, gracias a esos resquicios. Lo que pasa que evidentemente eso pues ha sido muy heterogéneo. El sistema sanitario de Madrid es muy amplio, con mucha gente, con muchas unidades, con muchos centros y con muchos hospitales. Y claro, como se ha ido aplicando ha sido muy heterogéneo. Ha habido centros que han sido restrictivos al máximo y han sido casi expulsadores de la gente, otros que han sido maltratadores desde nuestro punto de vista también en hospitales, luego otros han intentado la facturación de cobrar facturas y trasladar facturas, porque la gente al final con un compromiso de pago y se le pasa la factura a personas que no tienen recursos para eso y facturas realmente importantes. Entonces, bueno, todo eso que además son irregularidades del sistema, porque esas, según la norma, no se tenían que haber hecho. O sea, que ha habido un montón de desavisados. Y eso es responsabilidad, evidentemente, de los, por un lado, de los políticos que tocaron este Real Decreto y luego de los gestores de las distintas unidades que no han sido capaces de aplicar las cosas de una forma amplia, sino más bien restrictiva.
Y por alguna de esos gestores, estoy pensando en gerentes de hospitales, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿Por alguna presión laboral o...? ¿O por fidelidad?
No, fundamentalmente por eso. Yo creo fidelidad política y cumplimiento de las normas, porque evidentemente todo este grupo de gestores de ese nivel pues tienen primas por incentivos. Y si cumples bien y dejas de cumplir bien, al final del año te dan una buena prima y si no la cumples, pues vas a tener problemas. A fin de cuentas, estos niveles de cargos directivos pues lo tienen que aplicar. Evidentemente que seguro que ha habido, y o sea, conocemos a algún gerente que por principios éticos pues ha intentado realmente también buscar los resquicios para poder atender a la gente, eso hay que decirlo, pero la gran mayoría cumplen, es decir, igual que muchas veces los profesionales pues también cumplen, me han dicho que no tienen derecho y yo no la voy a atender, y bueno, pues evidentemente hay otros que hemos estado persiguiendo, como dices tú, aquí me atienden, vas a la unidad administrativa y yo te lo quiero ver, si no, pues te pones un poco serio y al final de cuentas pues tenemos una capacidad de decisión importante los profesionales y decimos, oye, esto como no me lo hagas pues puede haber un prejuicio y tú sabrás lo que haces. Entonces, bueno, quiero decirte que ha habido luchas, o si me viene de la dirección un aviso, digo, oye, pues yo te aviso, yo te devuelvo el aviso, te digo que este enfermo necesita ser atendido y por principios éticos lo voy a atender, si usted no me deja atender, atiéndase a sus consecuencias. Evidentemente, ante esa situación, si tú te respondes con una actitud firme y ética, pues se callan,
ya,
no se meten.
Menos mal, porque ya sería dinamitar demasiado. Durante años hemos estado asistiendo a, bueno, concentraciones, marchas, hay una gran, yo creo, respuesta social de la marea blanca y del resto de mareas, pues luego nos vamos apoyando,
sí,
¿no?
Unas otras.
La granate, la verde.
Estamos ahí. Mareas ciudadanas y de todo eso.
Sí, el pasado 17 de octubre ha habido una jornada de reflexión de la marea blanca. ¿Con qué fin se hacía?
Es importante porque habíamos comentado sanidad universal, sanidad pública. Yo creo que en estos 4 o 5 años, sobre todo más intensos de actividad de lucha de movimientos sociales, la Marea Blanca fundamentalmente ha luchado por la defensa de un sistema sanitario público y de calidad. La parte universal también estaba incluida dentro de su lucha, pero era menos potente que la lucha que ha hecho Yo Sí Sanidad Universal, que ha sido por derogar y ese Real Decreto intenta garantizar a todos los ciudadanos la atención. Pero ambas están complementarias, evidentemente. La Marea Blanca en este momento está y sigue estando por la lucha de un sistema sanitario público de calidad y universal. Como las políticas que existen neoliberales en este momento y de los gobernantes que están estos, y vamos a ver si quién gana y cómo se lo plantea, porque ya han cantado, evidentemente, opciones electorales de distintas que la del Partido Popular y el propio Partido Socialista, que en donde en un principio se está porque se siga defendiendo eso. Nosotros en este momento, aunque la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cienfuentes, ha declarado que no va a seguir, que no va a privatizar más, eso no va a privatizar más, aparentemente, y ha frenado los procesos que tenía el anterior gobierno, y en un principio, pero no está devolviendo nada de lo que han quitado al sistema sanitario público. Sigue habiendo una partida económica importante que llega al 30%, que son casi 2.500 millones de euros, que se está destinando para financiar las empresas privadas que están colaborando con el sistema sanitario público, por los hospitales, estos PFIs, los canons que se pagan, los conciertos que se están pagando por las derivaciones, los suministros y todos que se compran, todo el tema, por ejemplo, de la industria farmacéutica, es decir, mucha cantidad de dinero se está marchando a las empresas interesadas en el negocio de la sanidad. Por tanto, la concepción fundamental de cambiar, de que la sanidad es un derecho y es un bien de uso y por lo tanto hay que garantizarle como bien común, a pasar a ser un bien mercantil fundamentalmente de cambio, entonces donde el negocio es lo que va a imperar, eso está ahí en el fondo del modelo de la política en este momento. Si no se cambia ese modelo, el proceso de privatización, que consiste en recortar los dineros a la sanidad pública, pero también dañar el prestigio y el funcionamiento de la sanidad pública, porque ahora los recortes quitan personal, quitan materiales y hacen que el sistema público que funcionaba bien se vaya deteriorando. Al irse deteriorando hay menor apoyo y legitimidad por la población y entonces se permite el aumento de las iniciativas privadas. El hecho es que en estos 4 años de deterioro y de crisis económica para mucha gente han aumentado los seguros privados. Claro. Los aseguramientos privados alternativos que la gente se ha ido buscando, obteniendo un complemento por si las moscas, se acaba de destruir el sistema público. Ahí está el negocio.
Claro,
y por lo tanto, mientras no cambien quien gobierna o las políticas de los que gobiernan a un modelo social diferente, el sistema sanitario público está tocado. Está muy tocado, como todos los servicios públicos.
Sí. Porque es muy paralelo al de educación.
Igualito.
Es muy parecido.
Exactamente, por eso que en ese caso pues, compartimos y por eso es muy lógico que estuviéramos muy unidos, la marea blanca, la marea verde, la marea grande, todas las mareas, porque evidentemente van al mismo fondo. Es a cargarse los servicios públicos para que entre el mercado. No es cuestión que quieran ahorrar. Claro, lo que quieren que
hay que repartir beneficios.
Ahí está, repartir beneficios y que por las iniciativas y por los complementos privados, pues el sector de educación o sector sanidad aumente en el campo del negocio para las grandes empresas multinacionales y nacionales y las financieras detrás de ello y hasta los fondos de riesgo. Es decir, que aquí es buscarse la tarta para la trozo de la tarta que quieres.
Cuando el curso pasado el propio Tribunal de Cuentas sacó un informe diciendo que es muchísimo más caro la derivación a centros privados o en cualquier caso la contratación de centros privados para servicios públicos.
Claro, no. Si eso, cada vez hay más evidencias de ese tipo de cosas, de que ni es más eficiente ni es más ni ahorran dinero. Lo que genera es un dinero y sobre todo lo que hacen es beneficiar a los empresarios o a los financieros de estos negocios, evidentemente. Esto yo creo que cada vez es más evidente. Lo que pasa es que hay que sensibilizar tanto a la ciudadanía, movilizarse, porque esto si no se sigue luchando, pues llegarán a hacer y forzar, evidentemente, a las opciones políticas a que se definan si realmente los servicios públicos se van a mantener como bienes de interés general y bienes de garantía de común de todos, y además en ese caso es importante de que si es así hay que establecer los mecanismos de control y de gobernanza de esos servicios, porque si no nos van engañando, es decir, van haciendo partiditas, van sacando por ahí, necesita eso estar controlado, necesita estar vigilado y auditado. Y eso tiene esa auditoría, tiene que ser no solo la interna que hagan los sistemas sanitarios, sino que tiene que haber, evidentemente, participación externa de la ciudadanía para ver qué está ocurriendo y a dónde van los dineros. Entonces, yo creo que esos son temas que hay que volver a retomar. Y yo creo que es un momento de opciones políticas que hay que replantearles y plantearlas, y que la ciudadanía piense muy bien a quién va a votar. Porque como no se aclaren en esto y como no lo definan claramente cuál va a ser su posicionamiento en un sistema sanitario o en un sistema educativo, pues nos van a engañar.
¿Están siendo los partidos políticos permeables a vuestras propuestas, algunos de ellos?
Bueno, sí, o sea, yo creo que en este momento electoral, como podrás saber, pues sí. Evidentemente, pues enseguida intentan sumarse a algo que yo creo que, como ha habido una lucha muy activa en la ciudadanía de este país, y muy especialmente en Madrid, pero yo creo en todo el país, con respecto al deterioro de los servicios públicos, pues están ahora pues diciendo sí, vamos a mantener, vamos a defender, vamos a tal. Pero cuando ya les planteas en los puntos concretos y cómo va a ir esto, cómo vas a hacer la financiación, cómo vas a hacer con los copagos, pues ya aparecen donde están los matices, donde van posicionándose en uno y en otro. Es cierto que hay en este momento opciones políticas que sí que defienden y dicen que van a defender a ultranza la sanidad pública, pero bueno, también hay recuerdos históricos de que, bueno, pues el Partido Socialista, por ejemplo, que tuvo papeles importantes en la ley de sanidad, pero también ha tenido papeles muy importantes en aplicar medidas de origen y de orientación neoliberal, es decir, la ley 1597 y otras muchas normas han sido aplicadas y llevadas a cabo por el propio Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que en este momento el Partido Socialista tiene que demostrar que eso va a ser capaz inmediatamente de cargarse cosas que ha hecho antes, y si tiene una capacidad de gobierno, pues que demuestre eso, y defendiendo evidentemente la sanidad pública, aportando una gran parte de lo que sea que se ha quitado, porque en estos años de gobierno del PP hay una pérdida de casi el 20% de la presupuestación de la sanidad pública de este país. Hemos pasado de un 6,7 de Producto Interior Bruto dedicado a la financiación de lo público a un 5,3. Eso supone que se ha bajado una partida importante, que eso se nota. Sí, se nota en los recursos, se nota en cómo se está quemando el sistema, cómo se está agotando, cómo se está deteriorando. Entonces, bueno, pues eso son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y por lo tanto, pues por eso yo animo que hay que hacer un esfuerzo en este momento de que se clarifiquen las cosas y de posicionamiento de todas y todos.
¿Hay alguna movilización ya encima de la mesa?
Me habías preguntado que nos hemos ido por el asunto, pero entonces yo lo que te quería decir, sí, que la marea, entonces, en las jornadas, esto es importante, la marea blanca, que está propiciada por distintos sectores y que hemos estado trabajando muy juntos, que la gente que viene de la MedSAP, la Mesa de Defensa de la Sanidad Pública, y las personas que vienen de las asambleas de los hospitales, para tu salud y encuentros, decidimos estar más juntos y tener una jornada de reflexión juntos, que fue la del 17 de octubre. Y bien, hay que decir que fueron unas jornadas muy, muy atractivas, de muy buen talante, de muy buena relación entre todas y todos, y en donde se plantearon temas muy importantes que van a ser publicados muy próximamente, a conclusiones sobre el área de análisis de la situación sanitaria de Madrid y del sistema sanitario, y lo que nosotros implicamos que se ha perdido y exigimos que esto, de estrategias comunes de lucha. Entre ellas van a ser mantenimiento de las mareas los terceros domingos de cada mes, eso lo vamos a seguir manteniendo, y apoyando a las mareas ciudadanas que se hagan a nivel global. Estamos en la calle. El consejero nos solicitó una reunión con la Mesa en Defensa de Sanidad Pública, donde le pedía como primer punto, que luego estudiaría lo que fuera, que dejáramos de estar en la calle. Se le dijo que dejaríamos estar en la calle cuando ellos dejaran y recuperaran todo lo que habían perdido. Él dijo que, como era un nuevo gobernante, que no tenía nada que ver con lo anterior. Digo, no, mire, usted está en el mismo estudio. Entonces, bueno, quiero decir que vamos a seguir. En esas jornadas se planteó eso. También se planteó el tema de cómo hacer acciones claramente de difusión y divulgación ante el proceso electoral próximo, para recordar a la gente a quién va a votar y que deje de votar a aquellos que vayan a seguir destruyendo la sanidad pública. Y la última también es el tema de la participación de la ciudadanía en los temas de salud. O sea, que fueron cuatro puntos muy importantes que van a ser, ya se tomaron unas conclusiones comunes y esas van a ser divulgadas, y vamos a aprovechar de aquí al final hasta el proceso electoral en denunciar la situación y advertir a la ciudadanía que se posicione en el voto. Claro,
claro, ahora la gente lo que puede hacer es estar atentos a las webs de la plataforma, por ejemplo.
Sí, vamos a sacar ahí y vamos a hacer varias acciones y vamos a intentar llegar a la gente. La próxima marea será el tercer domingo de noviembre, que es el 13 de noviembre, en donde, no sé si el 13 o el 18, no me acuerdo en este momento. Bueno, y entonces va a ser la marea como siempre, y ahí vamos a seguir. Y luego, pues atentos a las distintas acciones que se van a hacer desde todos los otros ámbitos.
Fenomenal. Pues bueno, ya sabéis, los que nos oís, estáis convocados, tenéis muchos deberes, aquí siempre os ponemos deberes, tenéis que estar atentos a muchas cosas, también a esto de la sanidad, porque bueno, todo tiene que ver, ya habéis visto, todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver siempre con lo mismo, al final vamos siempre a los mismos puntos. Juan Luis, es un placer tenerte aquí, como siempre, que nos aclares y nos pongas en el camino de entender qué pasa con la sanidad, y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias.